paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota sa cara.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Welcome back to Radio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Aquí comienza Hiperespacio.
Bienvenidos a todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. Y como siempre también os cuento, nos podéis seguir a través de radiocolor.es, tanto en streaming o descargando el archivo del programa, o cualquiera de los anteriores. Y también nos podéis seguir a través de nuestra página web, hiperespaciorreca.com, y en Facebook y Twitter, buscándonos por Hiperespacio Reca. Aquí estamos esta semana Santi y yo, que soy Juanpe, para daros la bienvenida y disfrutar de esta hora de radio con todos vosotros. Hoy tenemos un programa especial. Hoy en el espacio está. Pues nada, aprovechando que mañana es el estreno mundial de Star Wars 7, El despertar de la fuerza, y que en Hiperespacio somos fervientes seguidores y, por qué no decirlo, auténticos frikis de la saga George Lucas, nos hemos visto obligados, o casi, a realizar este especial. Así que desde aquí en Radio Color nos sumamos a la revolución Star Wars que esta semana arrasa el mundo. Así que aquí estamos Santi y yo para disfrutar de este pedazo de especial de la Guerra de las Galaxias y que esperamos que a vosotros os guste tanto como a nosotros. We'll be right back.
Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.
Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
Han Solo, el capitán del Halcón Milenario.
¿Tendré que tomar yo las decisiones?
Adelante, Luke.
Su fuerza es muy intensa.
¡Le he dado!
Bien, chicos, no te pongas nervioso.
No sé qué viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa.
Mira esto.
¿Que mire qué?
Creo que tenemos problemas.
Será un momento peligroso para ti. Cuando te veas tentado por el reverso tenebroso.
No tengo miedo.
Lo tendrás. No lo intentes.
Hazlo.
O no lo hagas, pero no lo intentes.
Te quiero.
Lo sé.
La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres un Jedi.
R2, vuelve aquí enseguida. Yo estoy aquí hecho pedazos y tú tienes delirios de grandeza.
¿Juntos otra vez, eh?
No me lo perdería.
¿Cómo lo ves?
Como siempre.
Tan mal, ¿eh?
La rebelión será aplastada. Y el joven Skywalker será uno de los nuestros.
Vader. Debes enfrentarte a Vader.
¡Cazas enemigos!
No entraré en el lado oscuro.
Así sea entonces.
¡Boba Fett! ¿Dónde?
Yo soy un Jedi. Como mi padre antes que yo.
¿A dónde vamos? R2, es imposible que yo salte eso.
Esto que hemos escuchado es un pequeño montaje del episodio 4, 5 y 6, es decir, de las tres primeras películas que conformaron la primera trilogía, o lo que es lo mismo, La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Antes de empezar a hablar de esta primera trilogía, que en realidad es la segunda cronológicamente hablando de la saga, nos gustaría daros unos detalles o unos datos sobre ellas. La primera película, de la hora convertida en franquicia tras su venta a Disney por George Lucas, Star Wars, se estrenó en Estados Unidos en mayo de 1977 bajo la dirección del mismísimo George Lucas y producida por la 20th Century Fox. Desde su estreno consiguió un gran éxito entre el público, aunque no tanto en crítica, y a pesar de sus 10 nominaciones en los Oscars, de los cuales ganó 6, a Mejor Banda Sonora, Sonido, Efectos Especiales, Montaje, Vestuario y Dirección Artística, se encumbró como una de las mejores películas de la historia de la ciencia ficción. Esto hizo que corriese su fama como la pólvora y rápidamente el éxito de la película fue mundial y consiguió auténticos fans por todos los rincones del planeta. Con una riqueza todavía nunca vista en el cine, tanto por sus batallas espaciales, combates aéreos y luchas, o por sus mundos o planetas, todos distintos, originales e incluso creíbles, como por sus idiomas o personajes estrafalarios que aparecen en cualquier rincón de la galaxia, más sus efectos especiales que para la época eran impensables y que revolucionaron la ciencia ficción, George Lucas consiguió con un guión, con una trama realmente clásica de la lucha entre el bien y el mal, más algunas tramas que tenía de amor entre medias, consiguió una de las mejores películas, si no la mejor, película de ciencia ficción, como ya os comentaba, de la historia del séptimo arte. Después del éxito arrollador, George Lucas decidió rodar otras dos pelis, aunque en este caso no las dirigió él. La segunda peli que se hizo fue El Imperio Contraataca, dirigida por Irving Kessner y estrenada en 1980. Y después se hizo El Retorno del Jedi, que está dirigida por Richard Marquardt y que está estrenada en 1983. Concluyendo así lo que es la primera trilogía de Star Wars. Los personajes principales de las tres películas no cambian. Contamos con Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, con Leia Organa, interpretada por Carrie Fisher, por Han Solo, interpretado por Harrison Ford. También está Obi-Wan Kenobi, interpretado por Alec Guinness. Pues más Darth Vader, que es el lado oscuro de la fuerza. El Yoda, que es el lado luminoso de la fuerza. R2-D2, Z-3PO, Chewbacca, Boba Fett, Lando Calrissian, Jabba the Hutt y un largo etcétera. También hay que reseñar que a lo largo de la trilogía aparecen nuevos planetas y personajes, que esto es lo que hace que sean las películas mucho más potentes. Se podría hablar muchas cosas y contar muchas cosas de esta trilogía, pero lo que queremos es debatirlas aquí un poco entre Santiago y yo, que desgraciadamente hoy nos han dejado solos, pero estamos con el lado de la, al lado de la fuerza. Y quería, pues, entre nosotros comentarnos, pues, un par de cosillas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que… Dime.
No, perdona, que te corté.
¿Cuál fue la primera vez que viste La Guerra de las Galaxias? ¿Te acuerdas, Andy?
Pues ni me acuerdo, porque se estrenó en el 77.
Sí, sí,
que claro. Es cuando yo nací.
Sí, bien. Un buen año entonces.
Y en aquella época se veía en el Zúcar o en el que había en la calle Colón.
Sí, en España.
En España.
Sí, bueno, que se daba también a lo que era carretería.
Entonces el año exacto no sé, pero creo que sería para los 80 y tantos. Pues a lo mejor con 7 años o…
Sí, yo recuerdo que la vi, que mi tía tenía un videoclub y recuerdo que la pillamos un verano y la vimos mi primo Mariano y yo en unos chales que teníamos en el Pinar de Jaoga.
Ay, ay.
Y me acuerdo perfectamente de salir los dos flipas. Igual que cuando veíamos películas, por ejemplo, de Bruce Lee, que nos gustaban también mucho, ahí nuestro friquismo. Salíamos pegándole patadas y puñetazos a todo lo que encontrábamos, pues con esta salimos con las
palas. Y el Pinar de Jaoga, o sea, apareció como…
El Jaoga en aquel caso era…
Como el bosque de secoyas californiano donde grabaron el Retorno del Jedi.
Efectivamente, era un planeta perfecto para la guerra.
Ahí, con los Ewoks.
Sí, sí, pues eso fue el primer recuerdo que tengo yo de la saga.
Sí, sí, yo la verdad es que yo creo que para los 80 y tantos la vi, pero… No sé si fue en televisión, en el cine. Yo creo que fue en el cine, pero no lo sé. Creo que fue en televisión.
Sí, ¿y tienes algún personaje así
favorito? A mí mi personaje favorito es Yoda.
Sí, sí.
En la antigua.
Claro, sí, sí. Yo, bueno, también Yoda luego en la segunda trilogía también aparece, pero como pasa sí. A través del tamiz digital, parece que pierde algo.
Y ahí ya de jefe de los Jedi y tal no le pega tanto, es un hombre más humilde.
Claro, sobre todo pegando saltos, pegando sablazos láser.
Claro, podría ser, yo qué sé, la mente filosófica de los Jedi, pero el jefe como tal, ahí no lo veo.
Bueno, lo que está claro es que George Lucas lo que hizo con este guión y con su manera de tratar las escenas y el rodaje, la verdad es que marcó como unas pautas para el resto de las películas de ciencia ficción que vinieron un poco después.
Sí, sí, totalmente.
Por ejemplo, me refiero, hay una cosa que está bastante clara y es las imágenes de dentro de las naves espaciales, eso no se había hecho realmente en el cine o no se había logrado tanto como esos pasillos kilométricos en el que había batallas y luchas y tal. Pues bueno, eso luego, eso se ha utilizado para un montón de películas, desde, por ejemplo, Alien, a El Marciano, de Martian, esta última que se ha creado. Y es crear como una especie de habitáculo en los que ellos interaccionen y se desarrollen.
Sí, sí. ¿Y tu personaje? ¿A ti te pega Han?
A mí me mola el Han Solo.
El Han Solo, sí, el vaquero.
Sí, sí, es un crack.
Porque y, es un vaquero, el Han Solo.
Sí, claro, no. De hecho, en el guión, George Lucas ha comentado varias veces y a lo largo de La Guerra de las Galaxias que él se había basado en 3 o 4 películas para hacer esta. Entre ellas, una era de Kurosawa, otra era un western. Sí, sí, sí. Era el tío que… Él lo que buscaba era eso, el bien y el mal, y que quedase muy marcado. Y que como Kurosawa, no, él decía que no había visto a nadie que realmente marcase el bien y el mal.
Claro, claro. Hombre, es que Kurosawa es uno de los grandes artistas de esa dualidad.
Sí, efectivamente.
El yin y el yang.
Pues lo que te digo. Y aparte de eso, pues otra de las cosas que también evolucionó y que se desarrolló fue que se crearon miles de personajes que en un principio no se lo creían ni los propios actores que los hacían. Igual que los planetas, porque claro, en el año 77 no había ayuda digital. Uh-huh. Todo tenía que ser cartón, piedra o dibujo o inventarse lo que pudiesen.
Exacto.
Entonces, una de las cosas que revolucionó también, y de ahí creó lo que es Like and Magic, es porque veía que los efectos especiales no evolucionaban a la velocidad que evolucionaba el cine.
Sí, sí.
Lo que consiguió creando esta empresa fue, pues, eso. Que todos los, toda la gente, después de ver Star Wars, quisiera trabajar con Like and Magic, y fue otra fuente de financiación. Porque hay que decir que este hombre le dijeron que no tenían dinero para hacer la película.
La de el George Lucas.
Efectivamente. Entonces lo que le hicieron fue, bueno, mira, el George Lucas dijo, todo lo que me vais a pagar a mí lo invierto en la película. Y lo único que quiero es el merchandising de los actores, muñecos, naves, sí, todo lo que surja a través de esto. Este tío fue el que realmente empezó con el merchandising de lo que es de una película.
Y la cofinanciación.
Efectivamente. Sí, sí, este fue un visionario que estaba claro, era George Lucas. Sí, y, sí. Y que consiguió realmente que todo este periplo de película, por su cabezonería, saliese adelante. Y claro, el problema fue al principio con lo que hablábamos de los críticos de cine, que le dijeron que bueno, todas sus críticas fueron reguleras, por así decirlo. Y lo que le avaló fue que, claro, la gente no estaba acostumbrada a ir al cine a ver una película de este calibre y con unos efectos y con un tratamiento sobre la historia galáctica y tal que había entonces, se quedó como un poco atrás, igual que Star Trek.
Sí, la verdad es que a mí me encantan las primeras películas más que las segundas, porque las segundas, aunque obviamente la tecnología y todo es más avanzado y todo ya se puede hacer por ordenador, pero esos escenarios que pone la primera son auténticos. Esa tecnología me recuerda también lo que ha pasado en las películas como la de James Bond, que la tecnología de James Bond, sí, aunque antigua, la ves ahora como un poco cutre, era de verdad fantástica. Ahora ya es todo…
Otra cosa también que se le daba más importancia era al guión, en el sentido de trama. Porque como no había tanto efecto especial en el que apoyarse, tenían que apoyarse en la actuación de los actores.
Sí, sí. Y además, bueno, se le ve una… Eso ya al final hablaremos más. Pero voy adelantando. Yo ahí, por ejemplo, las primeras… por ejemplo, no tanto en la Guerra de las Galaxias, sino… En el Imperio Contraataca, es todo wagneriano.
Sí,
es romanticismo puro.
Y
La lucha contra la naturaleza, la lucha contra tu propio padre que te ha creado.
Efectivamente.
Goethe lloraría viendo esa película. Sí.
De eso se puede hablar mogollón, porque se han hecho mogollón de estudios sobre todo este rollo de lo que es. El comportamiento de que, a pesar de lo que decíamos, que el guión básicamente nace de una trama súper sencilla, que es entre el bien y el mal, y entre medias, pues eso, crear unas subtramas para darle un poco de vidilla a lo que es el este, pues realmente de ahí a todos los estudios que se han hecho a lo largo de la historia, desde que se creó la primera Guerra de las Galaxias, sobre el comportamiento, sobre emociones, sobre estudios psicológicos, han sido mil, y que nadie se lo esperaba, y menos el George Lucas. O sea, estoy convencido que este hombre, cuando hizo la Guerra de las Galaxias, dijo, bueno, pues a ver cómo salimos de esta, a ver dónde sacamos pelas, y a ver cómo salimos hacia adelante.
Es brutal, que estaba buscando, perdona, porque estaba buscando alguna frasecilla para…
Ah, sí, sí, sí.
Para… Pero que no encuentro.
Nada, no te preocupes. Sigo yo contándoles cosas a esta gente. Otra de las cosas muy importantes de esta película es la música. La música ha trascendido barreras. Es una música que nos conocemos todos y que basta que lo oigas en cualquier sitio para que te la tires tarareando como dos o tres días. Todo el mundo, pero todavía sigues con… Pues sí, sí. Perdón. En este caso, hay que echarle la culpa a John Williams, que es un magnífico compositor de bandas sonoras, afincado en Estados Unidos, y es americano, de hecho, él también, y que ha creado de las más famosas y más recordadas por la historia del cine. Entre ellas podemos encontrar desde Tiburón, Superman, Drácula, Indiana Jones, El Imperio del Sol, Las Brujas de Eastwich, Nacido el 4 de Julio, Jurassic Park, La Lista de Schindler, Salvar al Soldado Ryan, Harry Potter… O sea, en fin, toda gran producción que se precie quiere a este tío, porque saben que es un aval completamente completamente certero. O sea, no, no se va a quedar nadie sin saber una estrofa de lo que este tío escriba en el pentagrama.
Bueno, no me acepta las canciones así, el USB, o sea que ya lo miraremos. A mí, la verdad es que eso es lo primero que me fascina, ese romanticismo que tiene. Y también, como dices tú, es algo muy pensado, cómo va desarrollando la historia.
Y cómo juega con la música. Además, creo que para la última película, o sea, realmente el episodio 3, creo que tardó 5 días en grabar toda la banda sonora. O sea, es un tío que lo tiene súper claro. O sea,
sí, sí. Y otra cosa que me sorprende es la importancia de cada personaje. Porque, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi es conocido por todo el mundo y a quién se le olvidaría el maestro de Skywalker. Pero si te das cuenta, ahora que he revisado, o sea, he vuelto a ver las películas, Obi-Wan Kenobi se muere a mitad de la primera película.
Sí, sí.
Y después aparece por momentos,
sí, en alguna frase, como el famoso holograma.
O un poquito del holograma, sí, pero sí, no sale más. Y sin embargo,
está presente.
Es un personaje presente en toda la saga hasta el final.
Además, he de decir que muy bien interpretado por Alec Guinness. Sí. O sea, un crack. El que, la verdad es que, claro, ahora lo ves con la perspectiva de que cuando este tío hizo la película en el 77, esta gente no era la mitad ninguno famoso. O sea, que eran todos como del montoncillo, pues el Harrison Ford, en fin, pues el Mark Hamill, Carrie Fisher, que despegaron precisamente gracias a Star Wars.
Sí, de hecho, el papel de Harrison Ford en principio se lo dieron a Val Reynolds, pero
sí,
no lo rechazó porque, como dices tú, era una producción que no, en aquella época no veían que tenía mucho
que
futuro.
Se creían que George Lucas estaba flipado, que iba a hacer una película de serie B total.
Sí, sí. De hecho, vi una película de Harrison Ford anterior a Star Wars y a todo esto, que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la película, y sale en un papelito. Pregúntale cómo se llama la película.
A ver, es que tenemos aquí público.
La película
que sale en el La Conversación.
La Conversación. Que sale Jim Hammond como un investigador privado de escuchas. Y de pronto, estaba viendo la película, se ve a Jim Hammond. Ya, o sea, es una película muy antigua. Imagínate, antes del 77.
Sí, 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 sí.
De Francis Ford Coppola y
ahí estaba.
Y de pronto sale Harrison Ford ahí como, venga.
Sí, sí.
Ahí, vaya personaje han puesto ahí.
No, lo bueno que tiene es que el tío ha envejecido muy bien también. Hay que decir que Harrison Ford son de esos actores que envejecen muy bien.
Sí, sí.
Y que no pasan los años por ellos. Hombre, se les nota ya la edad, pero.
Otro que envejece muy bien es el James Bond. Sin Connery.
Sí, ese también.
Que ahí se hicieron un cara a cara Indiana Jones, padre e hijo. A ver, ¿quién se mantenía mejor en la pantalla?
Gran película, además, por cierto.
Así que.
Bueno, pues otra cosa que os quería comentar es que John Williams, este compositor que os he comentado, que ha hecho todo este acervo de películas y muchas más, es la persona. La segunda persona con más nominaciones a los premios Oscar en la historia. Los primeros es Disney, que llevan 54 o 56 nominaciones. Pero este hombre es que la ha nominado 49 veces. Que realmente luego solo ha conseguido en 5 ocasiones el premio. Pero obviamente algo tiene que decir bueno de John Williams.
Uh-huh. También hay algo muy futurista en las primeras películas que ahora se lleva muy de moda. Que es el Made in, la marca asiática, la marca china.
Sí, sí.
Que ahora lo intentan meter en todas las películas porque ya cualquier actor de acción que no sepa dar una patada de karate es un mindungui. Así que hay esa filosofía que también hablaremos.
Sí, sí, hablaremos más profundamente. Nos queda todavía para destripar entera la segunda trilogía, que como os decía, cronológicamente es la primera. Así que ahora os vamos a dejar con unas curiosidades que nos hemos ido encontrando por la red. Y en este caso es que han hecho versiones de canciones famosísimas de la saga. En este caso hablamos de Cantina Band, que es la canción que sonaba cuando llegaban a la cantina, otra de las escenas míticas y en las que todos hemos intentado, o hemos por lo visto, o por lo menos hemos soñado, tomarnos una cerveza allí. En este caso es una versión electro swing y que vais a disfrutar ahora mismo.
Espacio. Radio Color.
Que la fuerza te acompañe.
He encontrado una vergencia en la fuerza.
El chico es peligroso.
¿Se convertirá en un Jedi?
Sí.
Siempre dos están. Un maestro y un aprendiz.
Has sido bien entrenado, mi joven aprendiz. No pueden ser rival para ti.
Tengo un mal presentimiento.
Viaje espacial suena peligroso.
Dime disculpas.
No soporto que haga eso.
¿Y si te dijera que la República está bajo el control del Lord Oscuro del Sith?
No hay suficientes Jedi para defender la República. Somos guardianes de la paz, no soldados.
Eres el Jedi más superdotado que conozco.
No eres todopoderoso.
Pues tendría que serlo.
Todo se va cumpliendo según lo planeado.
La guerra clon ha empezado ya.
¿A qué viene eso? ¿Eh? ¿A dónde me llevas?
Ahora vamos a divertirnos.
Gran aterrizaje.
El fin de la guerra se acerca. Pronto contaré con un nuevo aprendiz.
No soy el Jedi que debiera ser. Deseo más.
Aún estás a tiempo. Deja todo lo demás atrás.
Queda detenido, canciller.
¡Tú eras el elegido!
Levántate, Lord Vader.
Es imposible que sea tan terrible como dices.
Esto que hemos escuchado es otro pequeño montaje de la segunda trilogía, que en este caso, y como ya os hemos contado, cronológicamente, en la primera, bueno, es la primera, donde encontramos el episodio 1, La amenaza fantasma, estrenada en 1999, el episodio 2, El ataque de los clones, estrenada en 2002, y el episodio 3, La venganza de los Sith, estrenada en 2005. Las tres películas están dirigidas y escritas por George Lucas, y que, fascinado por la evolución y la revolución en el cine de los efectos especiales digitales, decidió recrear en la pantalla todo lo que en la anterior trilogía pues había quedado con las ganas. Y la verdad es que he hecho el resto. O sea, dijo, todo lo que pueda lo meto aquí. No, no, es verdad, es así. Incluso hace una revisión de la primera trilogía, que se vuelve a estrenar en los cines y se vuelve a editar en DVD, luego CD y luego Blu-ray, en la que también inserta secuencias de efectos especiales, sobre todo añadiendo personajes o retocando algunos como ya estaban, como el Jabba the Hutt.
Aquí ya reafirma el Gran Imperio.
Efectivamente, aquí lo que consigue en la primera y en la segunda y en la tercera son unas batallas impresionantes, sí, sí. llenas de naves, seres.
Y guiños a películas míticas como... Sí, las cuadrigas.
Balón rojo, incluso con los combates aéreos. Pero sí, sí. La verdad es que este hombre lo que hace en esta trilogía es irse atrás en el tiempo para explicar de alguna manera de dónde vienen sus personajes de la primera trilogía. Uh-huh. Para ello se sirve de nuevos personajes y nuevos actores, entre los que encontramos a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, también interpretado por Jake Jobe, que en el episodio 1 es un niño de 9 años, o por ahí. No lo recuerdo exactamente.
Sí, 10 años.
Sí, algo así.
Son 10, lo sí, estuve mirando.
Sí, sí, pues.
Sí, porque a mí me pareció en la primera película el rollo, claro, en la segunda ya tiene una relación con la princesa.
Sí, con Padme.
Y con Padme, y a mí me pareció al principio un rollo un poco, no sé, pederasta.
Sí.
Entonces me informé de la edad de cada uno. De,
sí, no, a ver.
Y claro, en la primera tiene 10 y 17.
Claro,
a la segunda ya le
sí, ya
el protagonista teniendo. Le suben los años bastante, pero en realidad, claro, se llevarían 7 años de edad, que por supuesto no pasa nada siendo
todos mayores de edad.
Mayores de edad, pero claro, la primera dice, bueno,
sí,
¿cómo se ve venir esto?
Es verdad. Bueno, pues también entre más actores famosos que sucumbieron a George Lucas y la Guerra de las Galaxias, porque deben ser otros frikis parecidos a nosotros, pues está Ewan McGregor, que hizo de Obi-Wan Kenobi, que en la primera trilogía lo hacía el Alec Guinness. También tenemos a Natalie Portman, que como comentábamos antes es Padme o la Reina Amidala. También está Liam Neeson, que hace de Qui-Gon Jinn, que es el gran maestro Jedi. Y como Samuel L. Jackson, que también es Jedi. Y Christopher Lee, que interpreta al Conde Dooku o a Lord Tyrannus, que es un malo malísimo de los malos malos de malos malos del dolor.
Y es que el Christopher Lee es un grande. Es un grande en la pantalla.
Este hombre.
Drácula.
Sí, sí.
Saruman.
De verdad.
Es brutal.
Deberían de hacerle o contratarle para una película de una peli cómica o algo así para que todos nos quitásemos como esa espina de decir, este hombre no ha reído nunca.
Sí, sí.
O cuando ríe, ríe solo para maldad.
Pues yo ya teniendo ya las 6 películas, a mí me gustaría hacer una visión un poco trotonda del carajo. ¿Sí?
Eso está hecho.
Y yo tengo ahí dos puntos de que no sé si ha sido coincidencia o de verdad
es la fuerza.
El George Lucas lo veía como tal. Porque una es, por una parte, la vida de Jesucristo planteada durante la Grecia, digamos, de las polis, el Imperio Romano, en las primeras.
Sí, y luego, mira, una cosa que además te puedes agarrar a todo eso, es que este hombre, cuando creaba los planetas, todos se basaban en algún sitio realmente concreto del planeta Tierra.
Sí, sí. Pero claro, yo ahí es donde creo que llegó a la médula con la filosofía, porque si oímos la historia de Jesucristo en los 13 años que se fue a la India, a través de las rutas de la seda, en la India es donde se concentraba toda la filosofía y donde nacían todas las religiones, tanto la budista como la hindú, como todas. Entonces Jesucristo, cuando volvió a Occidente, una de las transmisiones eran filosofías, digamos, budistas.
Ajá.
Y ahí es, y después encima George Lucas conectó con los Shaolins para toda esta filosofía, pero que todo viene del mismo sitio, de la India.
Sí, sí.
Y ahí es donde yo creo que Lucas llegó a la médula de los occidentales.
Bueno, hay que recordar que
planteando un panorama físico de ese Jesucristo reconocido, pero con esa filosofía, ese Jesucristo más asiático, más una filosofía más budista, más...
Te voy a hacer un inciso. Hay gente incluso que la ha comparado con el guardián sobre el centeno. ¿Eh? O sea, en plan como Apocalipsis Now, pero como dado la vuelta en plan galáctico.
Sí, sí. Entonces, ahí, claro, está lo que es la República griega, el crecimiento, la Primera República Romana y después ya el Imperio, el poder absoluto. Yo no sé, en la última... que avanzaremos después, pero yo no sé si en la última tocaría lo medieval, pero no creo que se metan en lo medieval porque se meterían en otro lado oscuro de la fuerza, sino que me imagino que harán un salto de años y se vendrán a la democracia del siglo XX.
No lo sé, el caso es que todos estamos muy impacientes por el estreno de mañana.
Sí, sí, eso es una cosa. Y la otra es el rollo Jedi. El rollo Jedi a mí me deja... flipado. El rollo de Jedi, yo creo que George Lucas se leyó las teorías físicas de la termodinámica, que
de,
es
de Einstein.
De Einstein, de Albert Einstein, y yo creo que, bueno, para mí esas teorías, que son unas teorías muy simples, pero irrefutables.
Efectivamente, son simples, pero.
Son simples de entender e irrefutables, que es el universo. O sea, el universo lo englobas en las leyes termodinámicas. Y la primera ley es la de la energía, no se destruye, sino se transforma. Y la segunda ley es la energía siempre está en constante movimiento. Siempre va del calor al frío, de la materia a la inmateria. Entonces, claro, en la segunda ley hay una cosa que en ese movimiento de energía... hay una energía que supongamos que se pierde, que es una energía útil, pero que no podemos administrar. Los humanos somos máquinas de generar, de transformar energía, transformar materia. Entonces, el rollito este de los Jedi, de la fuerza, la energía esa útil que está en constante crecimiento, porque es la que más crece, ya que hay una cantidad de energía, no hay más en todo el universo, pero al transformarse esa energía que se pierde, es a la que más va creciendo. Entonces es la que utilizan los Jedi en esa fuerza.
Sí, sí.
Es pura vida.
No,
es pura vida. Pero es que aparte...
Es abrir otro campo de estudio.
Aparte, esa energía que se transforma en contra de la opinión de la gente, el universo, como todo en lo que existe y conocemos, tiende al caos, no tiende al orden. Y ahí está la fuerza oscura de la energía, el imperio, el intentar esa energía útil que vuela, que no se puede utilizar, que no sabemos utilizarla, crear en orden, cuando en realidad vamos al caos.
El lado oscuro, Santiago. Espera, un momento, porque es que hemos...
¿Cuál es?
Hemos traído... Bueno, está aquí Eva acompañándonos todo el programa y por fin se ha decidido hablar, por lo cual nos congratula a todos y le damos las gracias.
Es que os estoy escuchando, que me encanta Star Wars como acontecimiento sociológico para mí. Es...
brutal.
Bestial. Pero digo que yo que... introduzco una variable nueva en nuestra conversación. ¿Y si evolucionamos igual que hemos evolucionado del mono ahora? No tenemos nada que ver. ¿Y si mentalmente también estamos evolucionando? Y Star Wars decía ya eso de, oye, que el cerebro humano es muy complejo y evoluciona muy rápido además.
Sí, de hecho, mira, siguiendo... siguiendo las teorías... Yo es que estoy metido porque me flipa, porque la verdad es que esta teoría, que parece física, se aplica también a lo social. El hombre, vamos a ver, si nosotros es la energía, somos transformadores de energía, nosotros gastamos mucha energía inútilmente. Siempre vamos en busca de energía. Por eso, aunque digan que el hombre por naturaleza es malo, no. Lo que pasa es que el hombre va buscando esa energía y como le hace falta esa energía, se vuelve violento o transforma esa energía. Entonces, cuando se controla, cuando podamos controlar la entropía, que es la energía esta útil que se queda en medio camino en la transformación, que es lo que George Lucas con los Jedi es lo que controlan, por eso tienen esa paz interior, porque usan más, o sea, esa transformación, usan la entropía, la energía flotante, y no necesitan agredir a otro para obtener más energía. No sé si me he explicado bien, ¿eh?
No, porque no te preocupes.
El tema, aunque sea sencillo, es complicado, ¿eh?
Es que es complicado. Es que
Star Wars va a ser
tiene, nunca ha sido fácil. De hecho, una de las polémicas que se crearon a través que podíamos enlazar en esto es el Jar Jar Binks, el famoso protagonista de las dos primeras pelis que se hizo digitalmente, lo cual era, bajo mi punto de vista, un error que supongo que hasta George Lucas se tuvo que dar cuenta, porque es que no... La alegría más grande que a mí me da es que en este nuevo que van a estrenar ya no está. No sé si me entienden, ¿no?
El Jar Jar Binks es el
que este que tenía las orejas gigantes. Sí, este es el...
Ahí hay una frase que le dice el Quoi...
Para ser exactos, él es de Naboo.
Sí, de Naboo, sí.
Y es como una especie de anfibio, una mezcla entre anfibio y reptil.
Ahí hay una frase muy buena que le dice el maestro de Obi-Wan Kenobi, el Quoi... Wow, o algo así, que me encanta. Que dice, cuando lo conoce, le dice, mira, aunque tengas la capacidad de hablar, eso no significa que demuestres inteligencia.
Sí, esa frase es pues mítica.
Esa frase es buenísima. Esa se la diría yo a más de uno.
Al que te
aunque
refieres,
tengas la capacidad de hablar, no demuestras inteligencia.
Al que te refieres aquí, Gonjin.
Exacto.
Sí, sí, que es el que está interpretado por Liam Neeson. Sí, sí, otro crack. Pues la verdad es que se creó mucha controversia con este personaje.
Yo, además,
de hecho,
esa frase, perdona que te interrumpa, Juan Pedro,
no, nada, hombre,
vendría al pelo en estos momentos de elecciones. Sí. Aunque tenga la capacidad de hablar, no demuestras inteligencia.
Cuidado, que se reparten hostias como panes por ahí.
Sí, sí. Y la segunda y la segunda frase de este hombre, que es siempre hay un pez más grande, también la aplicaría.
Que aprovechando de esto de que se reparten, Star Wars tiene otra de las cosas que la gente no se suele dar cuenta, y es que también es como una especie de peli gore. Si os dais cuenta, siempre hay destripamientos, cortes de miembros, sobre todo manos.
Sí, sí, y brazos. Pero eso, más que en la película en general, es una fijación de la familia Skywalker.
Sí, bueno, los Skywalker es que no les mola su mano.
Anakin corta brazos y manos, le corta la mano a Darth Vader cuando... Anakin.
A Luke Skywalker.
A Luke, le corta en el brazo. Pero es que Luke Skywalker le corta también el brazo al Yeti.
Efectivamente.
Tiene una fijación con cortar brazos.
No, no solo eso, sino que en el episodio 3, creo que es cuando acaba con el Conde Dooku, le corta las dos manos.
Exacto.
No, las dos.
Exacto. No, no, tiene una fijación con cortar. Sí, no sé qué simbología tendrá eso.
Eso es lo que yo tampoco…
Yo creo que ahí Freud diría mucho si cogiera a George Lucas.
Sí. Pues mira, una de las cosas que dijo George Lucas es que… Perdona que te corte, Eva. Es que el famoso Jar Jar Binks este que estamos hablando, que es un pringao, se basó en Goofy, en el perro de Disney.
¿Sí?
Sí, sí, esto a Disney no le ha hecho ni puta gracia porque ahora son los dueños de la franquicia. Y claro, ha sido el personaje más odiado, votado. De hecho, votado por todos los frikis de Star Wars como el peor personaje de la saga. O sea, que estamos hablando de que él quiso como adelantarse porque él ya veía que era posible crear un personaje digital, pero no llegó. No llegó.
Y ya no el personaje digital. Bueno, si quieres decir algo, Eva. Por ejemplo, R2PO, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Z3PO.
No, el dorado. El
ese es C3PO.
C3PO. Yes. C3PO es un personaje que en realidad, una persona que ame la acción es en contra de acciones. Es cobarde, siempre quiere huir del peligro, es afeminado.
Es un androide protocolo.
Es muy amanerado. Solo que y sin embargo, te das cuenta, es fundamental.
Fundamental.
Es fundamental.
Pero igual que R2D2.
Sí, sí.
Que en la traducción, esto en inglés es R2D2. Uh-huh. Y en México, en vez de llamarle R2D2, lo tradujeron como Arturito. Sí, sí. Ya jugando con la fonética de.
Ahora
de
nunca los llamaremos.
¿Cómo?
Ahora nunca llamarían a un robot de una película. Tan complicado.
Yo creo que no, pero esto viene de cuando George Lucas hizo la película THX 1000 no sé cuántos, que es la primera película que hizo, que de hecho por eso luego le puso al sistema este de sonido que creó precisamente para la Guerra de las Galaxias, el
Dolby Surround,
que era el THX Dolby Surround. De ahí viene de esa
es que,
peli.
Habéis empezado el programa diciendo que George Lucas no sabía el éxito de esto, que nadie se lo esperaba, que no sé qué. Vosotros fijaros lo inteligente que es este tío.
Mucho.
O sea, es que metió en una película todo. Lo universal, amor,
sí, sí, sí.
Bien.
Y es lo que hablábamos antes, de un guión básico.
Y luego el tío metió ahí todo lo que pudo.
Sí.
Y lo completó de tal manera que está en su cabeza.
¿No?
Yo creo que es que el tío tenía las ideas claras. O sea, vamos a ver. Lo complicado en este mundo es de lo complicado hacerlo muy sencillo y explicarlo muy sencillo. Y George Lucas, yo creo que lo tenía muy sencillo, pero hablando de George Lucas, otro que se arriesgó mucho fue Alfred Hitchcock, por ejemplo, con Pájaros.
Sí.
No le daban ni un duro. O con Psicosis, con Pájaros. Y el tío cogió todo su dinero, lo invirtió en hacer la película. Y mira, Pájaros.
Esto es lo que hablábamos al principio de George Lucas.
Gente que lo tiene muy claro.
Él dijo, todo lo que me vais a pagar a mí lo invierto en la película y ya veré cómo gano dinero por otro lado. Y eso está claro que este tío era un visionario que sabía que eso tarde o temprano iba a funcionar. Y lo que ha conseguido ya no es solo crear una saga que a todos los flipados y todos los frikis de la ciencia ficción nos encante, sino que lleva ya 3 generaciones. Porque se inauguró en el 77 y ahora en el 2015 se va a inaugurar otra. O sea, esto ha entrado ya como una franquicia que esto puede ser eterno. Eterno.
Hasta que llegue un mediocre.
Efectivamente. Así que nada, ahora para descansar un poco de este coloquio, os vamos a poner otra versión muy famosa de la banda sonora, que en este caso se trata de La Marcha Imperial, que está interpretada por Metallica. O sea, otra versión bastante interesante y que desde aquí os recomendamos porque se puede pinchar en cualquier garito en cualquier momento. Así que, Santiago.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahí la tienes.
Ya os digo, Metallica. Bueno, pues una vez hecho un repaso de estas dos primeras trilogías, es el momento de hablar del nuevo estreno, que llega mañana, viernes día 18 de diciembre, a todos los cines del planeta. Hablamos de Star Wars 7, El despertar de la fuerza. Antes de ponernos a ello, os vamos a dejar con el primer teaser que sacaron hace unos meses de la peli y que la verdad revolucionó internet y todos los frikis de Star Wars seguidores en el mundo entero. Bueno, pues la verdad es que los pelos como escarpias de escuchar a Han Solo decir a Chewie hemos vuelto. O sea, esto ya lágrimas en los ojos y solo con eso es para ir directamente al cine y no perderos la película mañana. Nosotros lo vamos a hacer. Santiago, ¿qué esperas de esta nueva entrega?
Pues no sé, yo al principio es, dice, mi padre la tiene, yo la tengo... No sé de qué va, porque la verdad es que no he visto ni el trailer.
Tampoco, la verdad.
Yo quiero llegar al cine y a ver qué me dan. Pero, ¿este es el nieto?
Esto...
¿De Darth Vader?
Bueno...
Porque tendría que haber dicho, ¡y mi abuelo la tiene!
Santiago, esto es el despertar de la fuerza, no le des más vueltas. Y está Han Solo y Chewbacca, ¿no?
Y el segundo punto es...
Y el alcohol milenario, tío. El alcohol milenario otra vez surcando...
Sí, sí. Y el segundo punto es cuando dice, tú también la tienes... Vuelvo a lo mismo. Quien sea capaz.
La película de Tom Cannon, tú también puedes volar a mi cola.
No. Quien sea capaz de.
No, viene a cuento. Pero...
De. Utilizar la entropía, se convertirá en un Jedi. Es decir, cualquier persona tiene la capacidad. Lo que pasa es que aún no ha sabido cómo hacerlo.
Efectivamente, eso es lo que ocurre en las películas. Eva, ya que estabas aquí con nosotros, ¿qué esperas de esta nueva entrega? Pero por lo menos que nos sorprenda, ¿verdad?
Estoy perdida.
Ya lo que hablamos, solo de la...
Star Wars en su día, me olvidé y estaba pensando en este mismo momento que me has preguntado que voy a ponerme desde el principio a ver todas, porque sé que lo voy a flipar.
Efectivamente.
Pero no espero nada de la... No lo voy a ver.
Bueno.
Lo tendré que ver después, cuando vea todo lo demás.
Yo solo espero...
¿Otra vez?
Yo solo espero que tenga... Bueno, tenga un sentido... O sea, es decir, como las primeras trilogías nos dieron a nuestra generación ese sentido, ese otro camino.
Que vuelva la fuerza.
Ese otro camino, tío. Exacto. Que no, que vuelva un caos bonito, descontrolado, pero que haga florecer a la gente, no un control violento.
Sí, bueno, pues lo que hay que decir es que el director es J.J. Abrams, que es un reputadísimo director y que en estas lides el tío se encuentra súper a gusto, porque él solo, perdón, y de su mano levantó la franquicia Star Trek. Ha hecho series como Perdidos, ha producido películas como Monstruoso y miles y miles y miles de batallas en las que siempre ha salido victorioso. Y eso a los seguidores, pues la verdad es que a mí particularmente me atrae bastante. Así que la intención, como os he dicho, es que mañana vamos a petar los cines, todos los frikis de Star Wars, y saldremos para pasar al cine pues al día siguiente o después para verla dos o tres veces.
Yo, por ejemplo, con J.J. Abrams, que hizo la saga de...
Sí, siguió con esta de Star Trek.
De Star Trek, perdón. Que en la segunda, el lado oscuro creo que se llamó.
No lo sé, creo que era la de Batman, pero...
No, Star Trek, el lado oscuro. Se llamaba así, el lado oscuro. El enemigo de Kirk y del Vulcano era Khan. Y Khan, ya eso me imagino que se inspiró en las series que había de Jean-Luc Picard, el capitán de Star Trek. Y, por ejemplo, a mí, yo veo la serie que es del 80 y tantos, creo.
Sí, empezó en el 70 y tantos, o sea.
Y es un viaje que hace el capitán Jean-Luc Picard y se enfrenta a Khan, pero Khan es Dios en ese capítulo. Y es o sea, yo recomiendo verlo porque
es acojonante,
es flipante. Es Dios y se meten ahí lo del Star Trek a debatir en un juicio, que el juez es Dios, que es Khan. Y sin embargo, en la última ya lo humaniza más a Khan. Sí, le da una super fuerza, una super inteligencia, e incluso lo bioniza, lo robotiza al Khan. Y claro, es que hoy en día falta esa filosofía. Como que han quitado la filosofía de los institutos,
cabrones.
La han quitado también de las películas.
Sí, es verdad. Ya no nos interesa, ¿eh?
Y ahí es donde empieza esa falta. Esa falta de que no sé, motiva y llena y a tantas generaciones y la recuerdas con tantos años.
Bueno, pues nada, esto es lo que ha dado hoy todo el especial dedicado a Star Wars. Esto que estábamos escuchando es la música de la cantina que se oye en la peli, que todos, como he dicho antes, nos encantaría estar ahí. Pero bueno, a falta de esa hay muchas en Cuenca, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Y gente parecida a la que hay en la cantina vais a encontrar también. Así que, nada, si...
Sí. Esa la encontráis. Sí, y yo vuelvo a la frase de aunque hable, no demuestras inteligencia.
Sí, señor. Así que para despedirnos de todos vosotros hoy lo vamos a hacer con otra versión de la mítica banda sonora Star Wars. En este caso está a cargo de Meco. Es una versión disco del tema principal de la saga, que lo habréis oído al principio en nuestra cabecera, pero que nos lo vamos a repetir porque nos lo han pedido a través de WhatsApp. Así que sin más, desde aquí os esperamos a todos la semana que viene con otro especial, que en este caso es el especial Navidad, ya que el próximo jueves es Nochebuena y habrá que celebrarlo por todo lo alto y como se merece. Así que lo dicho, a disfrutar la semana, que seáis muy felices. Santiago, despídete.
Pues gracias por estar con nosotros, no os vayáis al lado oscuro de la fuerza y si os vais, retornar, que se puede, ¿eh? Que es que eso de que te vayas, que ya lo hizo Darth Vader. Darth Vader se fue y retornó, o sea, es posible. Y lo segundo, buscar la entropía y buscar cómo utilizar esa entropía, esa energía, y seréis felices.
Eva, muchas gracias por participar con nosotros en este especial.
Me ha encantado. Star Trek.
Muchísimas gracias.
Y hiperespacio.
Gracias también al público que nos acompaña hoy, que es Belén Inmaculada, que como siempre... Y para no perder la costumbre, no quieren hablar.
Y de hecho, en la saga de Star Wars siempre empieza en el hiperespacio.
En el hiperespacio, sí, ya sabéis lo que ha dicho al principio George Lucas. Así que nada, lo dicho, que sin más, os esperamos la semana que viene a todos aquí en Hiperespacio, en Radio Color. Dios.
¿Quién eres?
Nadie.
Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar.
Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
Hay historias sobre lo que pasó.
Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi.
La fuerza te está llamando. Déjala entrar.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.